Servicio de podcast jueves, 10 de octubre de 2024. 1. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló una nueva modificación constitucional para establecer que la Comisión Federal de Electricidad tenga preponderancia en la generación y distribución de energía, por encima de empresas privadas. Con esto, CFE y Petróleos Mexicanos dejarán de ser empresas productivas del Estado, para convertirse en públicas estatales. Para especialistas, la medida implicará más costos para el erario, reactivará una controversia con los socios del T-MEC y afectará el panorama para la inversión privada. El Universal. 2. Con la reforma constitucional en materia energética, lo que se pretende es que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal Electricidad regresaran a ser empresas públicas, por lo que no será el mercado su principal función, sino el servicio público, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Explicó que si bien se respetará la participación de la empresa privada, con el retorno al concepto de empresa pública, CFE y Pemex podrán ser más eficientes al recuperar preponderancia. La Jornada. 3. Las modificaciones constitucionales en materia energética no significan que el gobierno de México se está cerrando a la inversión privada, sino que la estamos regulando y motivando, indicó Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía. El 46% de la participación de la iniciativa privada se realizará con reglas claras para la inversión, lo que permitirá una participación ordenada, acorde a las necesidades del país por cada una de las regiones. Se va a favorecer la generación de energía limpia y renovable con respaldo, y un esquema equilibrado de distribución de beneficios, dijo. El Financiero. 4. La propuesta de reforma constitucional implica que CFE y Pemex dejarían de tener como mandato constitucional generar rentabilidad en su plan de negocios y en sus proyectos, lo que les permitirá operar con pérdidas financieras y, por lo tanto, ineficiencias operativas, explicó Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa. Reforma. 5. Víctor Ramírez, socio de la consultora P21 Energía, señala que en la práctica la reforma va a encarecer la energía, puesto que los costos de producción de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, son entre 10% y 30% mayores que los del sector privado. Gonzalo Monroy, director general de la consultora T-MEC, advirtió que, además de revivir la controversia al amparo del T-MEC, la iniciativa de reforma deja más débil el Estado de Derecho y la atracción de inversiones nuevas en el marco de la relocalización de empresas. El Universal. 6. El Consejo de la Judicatura Federal resolvió, por mayoría de votos, ignorar los amparos que le ordenaban frenar el cumplimiento de la reforma judicial impulsada por la 4T. La ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, votó en contra, pero fue derrotada. El órgano acordó, además, entregar al Senado los listados de juzgadores, para que convoque a la elección de jueces y magistrados en 2025. Reforma. 7. En la reforma secundaria al Poder Judicial, se incluyeron de último momento cambios para reforzar las atribuciones de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. El ajuste al dictamen de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la presidenta del Consejo General solo estará obligada a someter a la aprobación de los demás consejeros el nombramiento del secretario ejecutivo. Es decir, las designaciones de directores ejecutivos, titulares de unidades técnicas y otras que le confiera la ley quedarán a su entero criterio. Excelsior. 8. La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que las inconsistencias detectadas no invalidan la reforma al Poder Judicial y que los errores se corregirán. Dijo que es importante que la ciudadanía sepa que la reforma va, al afirmar que no tuvo conocimiento de la reunión entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y la ministra Norma Piña. El Universal. 9. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 164-2024, recursos presentado por el Partido Acción Nacional en contra de la reforma judicial y la turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. La Jornada. 10. El PRI presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra de la reforma judicial, por el perjuicio a la división de poderes e independencia del Poder Judicial. Los senadores Alejandro Moreno y Carolina Viggiano denunciaron que la reforma AMLO no mejorará la justicia en México, ya que se trata de un intento del oficialismo por controlar al Poder Judicial con esta locura de reforma. La Razón. 11. Morena busca hacer fraude al decidir las listas finales de los juzgadores que se están sometiendo a votación, con una reserva agregada a la ley de medios de impugnación, acusó el senador del PAN Ricardo Anaya. Indicó que incluso el Ejecutivo o Legislativo podrían rechazar la lista completa que presente el comité o solo proponer a uno con tal de que quede quien desean. El Financiero. 12. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dijo que no hay preocupación sobre la opinión de Estados Unidos e inversionistas de ese país en relación con la reforma al Poder Judicial, pero precisó que sí hay la mejor disposición del gobierno para aclarar todas las dudas legítimas que tengan. Milenio Diario. 13. La nueva estrategia de seguridad redujo a 10 el número de municipios prioritarios por la situación de violencia que vive su población, lo que dejó fuera de la lista a demarcaciones como Fresnillo, Salamanca y Ecatepec, que sí estaban en el listado del sexenio pasado. La atención prioritaria será para Colima, Tijuana, Acapulco, Celaya, Cajeme, Ciudad Juárez, Tlajomulco de Zúñiga, Chihuahua, León y Cancún. El Sol de México. 14. Los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, acudieron a Sonora para coordinar, junto con el gobierno estatal, las acciones a implementar para reforzar la vigilancia en esta entidad, como parte de la estrategia de seguridad. La Razón. 15. Ayer se cumplió un mes de una crisis de violencia en Sinaloa que ha dejado hasta el momento al menos 179 muertos y que tiene a la población de las regiones centro y sur atemorizada por los constantes enfrentamientos y actos delictivos. Sin embargo, el gobernador Rubén Rocha llamó nuevamente a la gente a que salga a la calle y a que se retomen las actividades. La Razón. 16. Para que el salario mínimo cubra 2.5 canastas básicas, debe seguir subiendo por arriba de la inflación y a doble dígito, dijo José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Sería muy bueno que alcanzara 15%, porque eso empujaría a una mayor reducción de la pobreza laboral y la pobreza multidimensional, dijo. El Sol de México. 17. Por unanimidad, el Senado aprobó la reforma al artículo 123 de la Constitución que establece que los incrementos a los salarios mínimos generales y profesionales nunca estarán por debajo de la inflación. La medida fue aprobada por los 214 legisladores asistentes y se turnó de inmediato a los congresos de los estados. Se espera que en los próximos días se avale también. La Jornada. 18. Para el próximo año se destinarán 150 mil millones de pesos para los proyectos ferroviarios, por lo que se pondrán en servicio más de 3 mil kilómetros de vías para trenes de pasajeros. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se aprobó la reforma constitucional que declara a los ferrocarriles como área prioritaria para el desarrollo nacional, lo que permite al Estado retomar el derecho de usar las vías férreas para otorgar el transporte de pasajeros. El Heraldo de México. 19. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un paquete de reformas en materia de derechos de las mujeres que incluye un cambio constitucional para que la alternancia de género en la presidencia, las gubernaturas y las alcaldías sea una obligación. Es decir, que en los máximos cargos administrativos de todo México hombres y mujeres podrán gobernar con las mismas oportunidades. Excelsior. 20. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no hay suspensión alguna en las relaciones con España, pero insistió en la exigencia de que el rey Felipe VI y el gobierno español deben pedir disculpas por la conquista y los excesos cometidos en contra de los pueblos originarios. Excelsior. 21. Tras un fuerte debate, el Pleno del Senado ratificó por mayoría de votos a Juan Ramón de la Fuente como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los legisladores avalaron con 118 votos a favor y 7 en contra el dictamen sobre la idoneidad y ratificación del exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México como canciller. El Heraldo de México. 22. Las fuertes lluvias de estas semanas han provocado que 45 presas del país, 22% del total nacional, hayan excedido su capacidad de almacenamiento óptimo y registren los mayores excedentes en los últimos 5 años. La Comisión Nacional del Agua reporta que otras 10 presas se encuentran al límite de su almacenamiento óptimo, por lo que existe una alta posibilidad de que también rebasen sus capacidades en los próximos días ante las lluvias constantes en gran parte del país. Milenio Diario. 23. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno plantea la desaparición del INAI por corrupción, pero no de los mecanismos de transparencia. Durante su conferencia mañanera expuso que se han encontrado casos de corrupción dentro de ese instituto, por lo que cuestionó si es necesario mantenerlo. Milenio Diario. 24. La opacidad durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se incrementó, al rebasar hasta por 14% el acumulado de los indicadores en la misma materia correspondiente a los gobiernos juntos de sus 3 antecesores. Registros del INAI muestran que desde el 2003, año desde el que se tienen reportes, hasta el 2018, se presentaron 99.320 recursos de revisión, pero de 2019, primer año completo del gobierno obradorista, hasta el 19 de septiembre del 2024, se registraron 113.277 recursos. La Razón. 25. Las instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales amanecieron este miércoles con los cristales de la fachada completamente destrozados. El pleno del instituto condenó el destrozo de cristales de la fachada de la sede. El Financiero. 26. En conjunto con el aumento comercial entre México y China, la relocalización de empresas a nivel mundial ha derivado en un incremento notorio en la migración regular e irregular de chinos a México. En los últimos 2 años, la migración irregular del país asiático a México aumentó más 1.600%. La Jornada. 27. En agosto de 2024, la patrulla fronteriza estadounidense registró 58.038 encuentros con migrantes cruzando la frontera entre México y EU, lo que marca una disminución del 77% respecto a los 249.741 encuentros que se reportaron para diciembre de 2023, esto de acuerdo al análisis del Pew Research Center. La crónica de hoy. 28. A unas semanas de que concluya la gestión de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH, organismos civiles y especialistas aseguran que esta institución se encuentra debilitada por la evidente militancia morenista de la Ombudsperson, que ha actuado con sumisión al partido hegemónico y no como contrapeso. Por ello, se pronuncian en contra de que sea reelegida para un segundo periodo. El Universal. 29. A 4 días del asesinato del alcalde perredista de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, todavía no hay una fecha para que su suplente, Gustavo Alarcón Herrera, asuma el cargo. La primera síndica procuradora, Jacaranda Argentina Solís, es formalmente la encargada de despacho, pero hasta ayer no se había convocado a ninguna sesión de cabildo para que se le otorgue esa función. Reforma. 30. El gobierno de la Ciudad de México, las 16 alcaldías capitalinas, la Administración Federal y los Estados de México, Hidalgo y Morelos instalaron el Gabinete del Agua para crear diagnósticos y soluciones sobre gestión hídrica. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que el organismo sesionará a diario, como ocurre con el de seguridad. Excelsior. 31. La Secretaría de Administración y Finanzas informó que antes de dejar su puesto como jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, desembolsó 11.643.540 pesos y 84 centavos exclusivamente para la difusión de mensajes relacionados con su sexto informe. La Jornada. 32. Este miércoles el Consejo Judicial Ciudadano aprobó al equipo de personas que trabajarán en redactar el proyecto de convocatoria para el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El equipo está integrado por los consejeros Héctor Muñoz Ibarra, Emiliano Robles Montt, José Francisco y Sandra Margarita Rivas. La razón. 33. La inflación en México se moderó por segundo mes consecutivo y se ubicó en 4,58% anual en septiembre, desde el 4,99% del mes previo, la más baja en 6 meses, y de acuerdo con los analistas, seguirá en desaceleración. La desaceleración de los precios respondió a menores presiones en la subyacente como en la no subyacente, que se moderaron a 3,91% anual y 6,50% anual, respectivamente, según los registros del INEGI. El financiero. 34. México registró un déficit comercial de 4.868 millones de dólares durante agosto pasado, saldo que se compara con el déficit de 72 millones de dólares registrado en julio, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En su reporte oportuno de la balanza comercial, indicó que México acumuló un déficit comercial de 10.438 millones de dólares en los primeros 8 meses de este año, lo que representa un aumento de 23,8% respecto al mismo periodo del 2023. La razón. 35. Una nueva falla en los sistemas para el ingreso de mercancía en el puerto de Manzanillo tiene atorados 16 buques y cientos de contenedores y camiones con mercancías. A causa de un presunto desorden atribuido a la Administración del Sistema Portuario Nacional, que depende de la Secretaría de Marina, el puerto de Manzanillo amaneció ayer con buques anclados que no podían proceder a la descarga de mercancía y, algunos, estarían huyendo a otros recintos portuarios del país. Las navieras están perdiendo entre 30 y 50 mil dólares diarios por cada barco detenido. Reforma. 36. El huracán Milton tocó tierra anoche en Florida con categoría 3, y azotó la costa con fuertes vientos y lluvias, además de provocar una serie de tornados en todo el estado. Tampa no sufrió un impacto directo. Al cierre de esta edición bajó a categoría 1, pero se mantenía como potencialmente peligroso. La jornada. 37. La Cancillería de Colombia solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos proteger al presidente, Gustavo Petro, ante una investigación en su contra de la autoridad electoral, que el gobierno considera un golpe de Estado. La jornada. 38. El premio Nobel de Química fue concedido a los científicos de Misasavis, John Humper y David Baker, por descubrimientos que muestran el potencial de la tecnología avanzada, incluida la inteligencia artificial, para predecir la forma de las proteínas, herramientas químicas de la vida, e inventar otras nuevas. Milenio Diario. 39. La temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2024 tuvo un acumulado de 4.032.870 aficionados, mejores números que la fase regular del Clausura 2024 de la Liga MX, que registró 3.566.969 personas en los estadios, y apunta también a dejar muy atrás la de la Apertura, donde hay una caída en este rubro. Milenio Diario. Gracias por utilizar este servicio.